El programa que les ofrecemos, os ofrecemos a continuación, fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por La Utopía, en Radio Colores.
Hola, seguimos de nuevo con ustedes. Saben, están en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM o en radiocolores.es. Si nos quieren seguir a través de internet, son las 6 y 10 minutos de la tarde. De esta tarde ya casi calurosa, con cielo azul, hemos dejado atrás las lluvias de días pasados. Ya estamos hoy a 16 de junio, madre mía, cabalga el mes a velocidad de vértigo. Y nuestros invitados, de lo que vamos a hablar ahora, ya tienen el peso del curso sobre sus espaldas y se nota. Vamos a hablar de educación, pero vamos a hablar de educación desde la perspectiva, desde la vista de la escuela pública, tan denostada últimamente en muchos aspectos, tan cuestionada, con tan mala prensa, no sé, como hay, como arrinconada, como gueto en algunos sitios, de gente que no tiene otro recurso nada más que acudir a la escuela pública. Y lo vamos a hacer con una maestra, con una profesora y un profesor. La maestra es Luisa Gil. Luisa Gil, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Experiencia en la escuela pública toda, me imagino.
Pues sí, muchos años ya.
¿Cuántos años?
Pues exactamente 37.
Eso no son muchos años, eso es toda una vida.
Toda una vida.
Toda una vida, ¿no? Pues un placer tenerte aquí, Luisa. Está también con nosotros Montserrat de Val.
Sí.
Bienvenida a Radio Colores.
Buenas tardes.
Montserrat de Val es profesora de FP.
Sí, de ciclos formativos.
De la denostada formación profesional. Porque sí, en este país hasta hace poco, corrígeme si me equivoco, o hacías algo para ir a trabajar con corbata y camisa, o si no, no servías para nada, ¿no? Con lo cual, si hay que ponerse el mono y mancharse de grasa, o coger estopa o una brocha y te salpica la pintura, eso está mal visto. O ayudante de laboratorio, o cualquiera de las muchísimas cosas. O técnico de informática, que no hace falta ir con corbata, como también hay formación profesional de la que hablaremos. Y nuestro otro invitado es Pablo Espina. Pablo Espina, no hace falta que se lo presente.
Buenas tardes.
Colabora habitual aquí en Radio Colores, en ese programa que tenemos los miércoles de miércoles a miércoles, hablando de la actualidad palentina, con nuestro común amigo Manuel Manrique, donde hablamos, fíjese, uno de Baltanás, otro de Astudillo, yo de Saldaña. Ahí rivalizamos en las capitalidades de la provincia, más allá de Palencia capital. Es maestro también. ¿Cuántos años en la escuela pública,
Pablo? Pues 28 y 2 en la concertada.
Y dos a la concertada, o sea, 30 años. Casi, a bandera, lidera María el ranking de antigüedad. María, perdón.
Luisa.
Me voy a pensar, fija, Luisa.
Vamos a hacerlo más corto.
Por cierto, ¿qué tal la berlinesa?
Bien.
Es que hasta María ahora colabora en Radio Colores, es periodista, es hija de Luisa, y está en Berlín. Esas chicas que ha ido de turismo, ¿no? A Berlín, porque aquí en España no sabía qué ver más ya, ¿no?
Efectivamente, y ahí está.
Nos han entendido todos ustedes. Muy bien, vamos a empezar un poco. Pablo da clase a alumnos de primaria, tú, Luisa.
De infantil.
De infantil también, infantil primaria. Y tú, como hemos dicho, Montserrat, de formación profesional. Luisa, ¿qué le pasa a la escuela pública?
¿Qué le pasa a la escuela pública? Vamos a ver, la escuela pública le pasa una serie de circunstancias que quizá no sean solo de la escuela pública, sino que le vienen de fuera. Cuando digo le vienen de fuera, pues hemos tenido...
¿De fuera de la escuela, te refieres?
De fuera de la escuela, es decir, por parte de las instituciones. Las instituciones del Ministerio, de la Junta, por un lado, claramente está... una época de recortes que hemos tenido desde el 2011 que ha supuesto económicamente una bajada importante en cuanto a plantilla también, las condiciones del profesorado también han sufrido en cuanto a horario, etcétera, recursos, contamos con menos apoyos, con menos especialistas. Eso por un lado. Por otra parte, bueno, pues la sociedad ahí se está, no sé si planteando o está viendo que hay una serie de déficit y entonces también se lo está cuestionando. Uh-huh. Bueno, yo creo que la escuela pública, a pesar de eso, tiene futuro, por supuesto. Y aquí estamos. Luchando, no solamente todos los profesionales de la escuela pública.
Si me permitís, en la resistencia. ¿Estés en la resistencia, Montserrat?
Sí, Pablo, estés en la resistencia.
Y vais un poco en la línea de opinión que ha expuesto Luis ahora, en cuanto a que los males que aquejan a la escuela no son mayoritariamente o mayormente de la propia escuela, sino todo lo que la rodea, porque, no sé, yo desde que mis hijos eran niños, me parece que es el tercer plan de educación que vamos padeciendo, ¿no?, con todas estas cosas que trastoca. Y además, no sé si también será una apreciación mía, habéis sido muy poco escuchados los docentes a la hora de elaborar esos planes de educación. Y no sé, la gente ha percibido distintas cosas. En la escuela pública se la ve, no sé, está ahí, ya el maestro no es el maestro de antes. La implicación de los padres en la escuela, no sé cómo será ahora, no sé.
Yo creo, Tomás, se me venía a la mente la imagen gráfica de unos mosquitos atacando, ¿no? De la escuela pública, yo creo que está sufriendo muchos ataques por parte del poder, está sufriendo muchos ataques por parte Santos Guerra.
Los poderes fácticos esos no, están un poco...
Sí, porque está el poder político y también el poder religioso, evidentemente, ajá, porque somos la competencia. Y también estamos atacados por nosotros mismos. Santos Guerra habla de una serie de puñales que están instaurados en la escuela pública. Y esos mosquitos van atacando. Pero yo creo que la escuela pública está bastante sana, tiene bastante sangre y hay unos grandes profesionales. Y eso yo creo que tiene que ser el sustento para hacernos valorar. Y entonces, es verdad que la educación ha estado al servicio de la política en ciertos sectores. Y yo creo que ahora vamos, o hay esperanza de dar el salto, de que la política esté un poco al servicio de la educación, por favor.
Lo último que ha dicho Pablo, ha dicho, creo que estamos a punto que se puede dar el salto. Ahora mismo, en este día, 16 de junio, creo que la situación, creo que es esperanzadora. Acaba de haber unas elecciones y en muchísimas comunidades se están planteando la paralización de la LOMCE que llevamos...
Se va a implantar en el próximo curso, ¿no?
No, este curso ya se ha implantado en tres cursos de primaria, primero, tercero y quinto, ¿no es así?
Sí.
Para el próximo curso sería acabar primaria, implantarse en secundaria y primero de bachiller, y hay comunidades que se lo están planteando.
Y los cursos pares de la primaria.
Y los cursos pares de la primaria, está claro.
Ajá. Y ha sido prioritario de los asuntos a tratar, porque han quedado 5 comunidades únicamente del Partido Popular. Entonces, el resto... como asunto prioritario han planteado la educación para que la LOMCE, por favor, pues que no siga adelante.
Yo conozco a un compañero vuestro que es educador, que yo un día tomando una cerveza le pregunté, bueno, ¿qué os pasa a los maestros? Porque cada uno que hablo, no sé, o sea, dice, mira, el peor enemigo que hay del profesional de la educación, bueno, y él decía, más que profesional, vocacional, porque él se considera no era vocacional, y creo que también luego hablemos del componente vocacional que tiene la profesión de maestro o de profesor. Dice, es escuchar o percibir desencanto dentro del profesorado. ¿Lo habéis percibido vosotros en vuestros colegios, el desencanto, no sé, este vaivén de la escuela pública, esta de cuestionarla, esta falta de formación, esta falta de progreso, este, no sé, convertir en pequeños guetos, o como querer o pretender que la escuela pública se va a convertir en refugio de inmigrantes, de gente que tiene pocos recursos, que no va a salir lo que hoy se va dando, hay que salir niños competitivos más allá de niños formados? No sé, es ¿hay algo de verdad detrás de esto? Es una leyenda negra que acompaña al profesorado.
Yo creo que influye mucho esta ley educativa que intentan imponer, porque la califican de ley emprendedora, y a duras penas puede ser una ley emprendedora cuando se está en detrimento las artes y la música. Entonces, bueno, cuando los niños no pueden manipular y no pueden ver por su propio pie, de poco no pueden ser emprendedores. Entonces, yo me parece que tenemos la mejor educación que pueda existir. De hecho, está muy valorada en el extranjero. Entonces, yo no entiendo por qué razón está o se intenta deteriorar desde nuestras propias fronteras nuestra propia educación, cuando nos están demandando profesionales como pueden ser enfermeros que acuden a Londres o ingenieros que acuden a Alemania, con lo cual nuestra educación no es tan mala.
O sea, que si parece, perdona, que es cierto lo que decía Luisa y apuntalaba un poco Pablo, que la escuela pública sufre agresión desde fuera más que dentro de la propia escuela. No hay una forma de agredirla, es denostarla, ningunearla, entonces una serie de cosas. Bueno, no tenemos profesionales bien formados, aquello es una fábrica de vagos, el informe PISA, que está endiosado, o yo así lo percibo, a mí me parece que es ahora la panacea o la tal a que hay que agarrarse, ¿no? La verdad más verdadera de todas las verdades. No sé, me gusta escucharte, Monserrat, esto que estás diciendo, que en el extranjero nos valora más. Somos muy dados los españoles, por otra parte, a, no sé, a no valorar lo nuestro. ¿No?
Infravalorarlo. Yo lo puedo decir, ellos dan a niños más pequeñitos, pero yo doy a jóvenes que muchas veces vienen desquiciados. Y ahí es un poco trabajar con ellos, escucharles. Yo he seguido a chicos.
O sea, profesora y psicóloga también, ¿no?
No. Yo he seguido a chicos.
Digo por lo de escucharlos.
Sí. Pero bueno, hay que hacerles un seguimiento, igual que me imagino mis compañeros, pero estos, ajá, al ser más mayores, parece que están como un poco desesperanzados. Y esta ley educativa a mí no me gusta, en el sentido de que los chicos tienen que ir por edad cronológica cursando o pasando cursos, cuando hay veces, bueno, pues que ocurre en una dificultad adolescente o un periodo que tienen de no querer trabajar, etcétera, etcétera. Yo he recogido a chicos que no están en edad cronológica, les he seguido en ciclos formativos, han hecho curso puente, han seguido ciclo superior y ahora están en la universidad. Luego, no hay que apartar a nadie, cada uno tiene una evolución.
Y un potencial por desarrollar.
Efectivamente.
Pero hay un componente importante, y yo creo que ahí sí que teníamos que hacer un poco de autoevaluación, por utilizar un poco el lenguaje nuestro, y es que ese desencanto que apunta Tomás también se ha traducido en apatía. Yo creo que desde el dentro de los colegios no hemos sacado el espíritu este un poco revolucionario o renovador o de innovación. Cuando se han producido situaciones de ataque, que los apuntabas tú antes, María Luisa, que han sido patentes, íbamos a las manifestaciones, María Luisa, unos pocos, quiero decirte, y luego en los claustros, yo no percibo ese sentido. Y estamos hablando de un colectivo que si asomas la nariz te empiezan a sacudir con las vacaciones, que si tienes un problema de padres te quedas achantado. Estamos hablando de un colectivo que habíamos conseguido una hora, la hora 25 famosa, la 24, nos la han añadido y nos hemos callado. Y trabajamos más horas y nos hemos callado. Yo creo que eso también tenemos que autoevaluarnos un poco, porque es muy fácil quizás hacernos un poco las víctimas, ¿no? De decir, joder, nos están atacando, ay, qué pobre soy que me están atacando. No, narices, que yo creo que también tenemos que saltar y decir, basta ya, ¿no? Y yo creo que ahí hemos estado como muy callados.
Es evidente que este curso, con el tema de recortes que decía María Luisa, hemos perdido 172 profesores solo en Palencia y 1.500 en Castilla y León, que se dice bien y pronto. Es decir, nos han aumentado la ratio también en cuanto a alumnos por clase y nos han aumentado la jornada horaria, como dices tú.
Pero si es yo decir, he oído que no ha habido recortes.
No, que va.
Solo leo en la prensa y escucho en los medios habitualmente que no ha habido recortes.
No ha habido recortes. Pues
Tomás,
no sé
es que lees unas cosas.
No sé. Debo ser muy bien. María Luisa, una pregunta. Luego seguiremos andando en estos temas. Pero tú supones que yo soy un padre que llego a tu colegio y me tienes que convencer, o si no convencer, pues tampoco se trata de convencer, explicarme el por qué tengo que optar por la escuela pública para mis hijos.
Pues yo te diría, primero, que es una escuela pública, laica y gratuita, o sea, como la plataforma en la que estamos y defendemos. Y quiero decir, en una escuela pública, por supuesto, tenemos los mismos medios, incluso más, puede ser, que en una escuela concertada. Profesionales que han demostrado y de hecho están ahí a través de una oposición, no digo que los otros no valgan lo mismo, pero por lo menos lo han demostrado. Tenemos una serie de especialistas y de recursos que no lo tienen ellos, como especialistas PT, AL, compensatoria, etcétera. Luego creo que los alumnos, los hijos, te diría, tus hijos van a convivir, tus hijas, con alumnos de toda clase social. No hay una... Es verdad que en la otra también puede haberlo, pero puede estar más matizada. Y luego, para mí el tema laico es importante, es decir, que pueden optar ahí claramente por religión sí o no, cosa que ya añado me parece mal, yo estoy porque la religión esté fuera de la escuela, que no se dé ni esa opción ahí. Y bueno, van a convivir en un ambiente heterogéneo, multicultural, que lo hay en todas partes, con unos buenos profesionales, con un ambiente de respeto hacia ellos, de escucha hacia los alumnos y hacia los propios padres, con unos equipos de orientación que, bueno, podían aumentar, pero ahí están, cosa que algunos concertados no disponen del equipo de orientación. Y en principio, pues, esas serían las razones.
¿Algo que añadir, Pablo? ¿Algún matiz a lo que María Luisa has puesto sobre el por qué? ¿Qué recomendarías tú que le dieras a un padre para que optara por la escuela pública?
Yo destacaría la posibilidad de disfrutar de la diversidad, puntualizando un poco, claro. Porque es muy fácil, tú ves clases homogéneas en colegios concertados y en el momento que asoma algún elemento que pueda distorsionar, ya salen las redes del sistema o las tijeras del sistema para cortarlo. Entrar en una clase y ver alumnado de una gitana o ver una niña síndrome de Down o ver eso, yo creo que es riqueza.
Y la convivencia básica, ¿no? Aprender a convivir fundamentalmente.
Efectivamente. ¿No? Y ves, según va pasando el tiempo, que eso ya se ha normalizado en la escuela pública. Cosa que antes podía sorprendernos y decir, pero madre mía, ¿qué vamos a hacer con estos? Que recordáis la sentencia que acaba de salir. Que fíjate, ahí la Junta...
Con la unidad de las Angelinas, ¿no?
De las Angelinas. Sí. Y tenemos aquí dos colegios pegando, donde, claro, se les ha colgado el estigma de alumnado gitano y a ver quién entra ahí.
Claro, eso por eso me refería un poco a...
una rueda de prensa con relación a ello.
Sí, sí, no, es curioso. Es curioso. No, además, uno lee ahora y... No sé, me venía, conforme estabais hablando los dos, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que se ha quitado.
Exactamente.
Porque eso es educar ciudadanos para enfrentarse con el mundo, con la sociedad, que tienen cuando salen de su casa y salen del colegio, ¿no? Y sin embargo, eso, no sé si se le infravalora o se le lleva al terreno de lo religioso, que yo también soy partidario de que, efectivamente, cada uno puede tener su creencia, pero que la religión se sacara de la escuela, que no es el lugar donde implantar, y menos que sea una asignatura curricular, ¿no?, que denota, porque, por ejemplo, no sé, a mí parece una contradicción. Ha desaparecido la filosofía. ¿Cómo es posible? ¿Qué decís los maestros ante que desaparezca la filosofía del currículo de la enseñanza? Es que es tremendo.
Fíjate, Tomás, que la palabra, cuando se atacaba Educación para la Ciudadanía, la palabra que más utilizaba era adoctrinamiento, ¿eh?
Ajá.
Que es un vocablo,
sí, es cierto, sí.
Totalmente religioso, ¿eh? Ahí yo creo que las redes actuaron muy bien para denostar a la escuela pública y Educación para la Ciudadanía en concreto. Y luego analizas, fíjate, Educación para la Ciudadanía era en quinto y en segundo de la ESO. ¿Qué dices? ¡Qué poco! Pues ante eso, fíjate la que nos prepararon, ¿eh? y bueno, a la que nos prepararon, que lo han quitado.
Que lo han quitado.
Y ahora nos alarmamos que queremos educación en valores y demás, pero bueno, ¿quién nos va a dar esa educación en valores?
Ya, y educación en valores para el que no opta por religión. Es que los valores no son para todos.
Claro, sí, sí, sí.
La ética debe presidir las relaciones humanas, ¿no?
Sí, pero volvemos a los buenos y los malos. La humildad de antes. Qué malos que sois, pecadores. No, hombre, por favor, seremos personas y no somos malos por tener unas creencias u otras.
Sí, sí.
Yo creo que hay gente que tiene grabado el estereotipo de que los valores únicamente son de carácter religioso.
De carácter religioso.
Entonces yo sí que he discutido con gente porque, bueno, el resto de las personas también tenemos valores y buenos valores.
Claro, si con colgar en cada aula la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo creo que sería suficiente, ¿no? Un articulado maravilloso para aprender a convivir y respetarnos y ser solidarios y toda esa serie de cosas, ¿no? Vosotros estáis en escuela primaria, los niños, bueno, pero cuando uno ya llega y tiene adolescentes de frente, y ahora en primavera, con todas las feromonas por ahí,
se suben a la lámpara.
Y el teléfono móvil, no sé, es por ahí, el WhatsApp funcionando, todas esas cosas. Y muchos desorientados, me imagino yo, porque hasta ahora era gente denostada, tú no vales para la universidad. Tú tienes que ir a FP.
Bueno, y paradójicamente yo tengo que añadir a esto para que esté tan en detrimento la formación profesional que yo siempre le he alabado ante todo. Yo puedo decir que en ciclos formativos he tenido a universitarios matriculados para realizar ese ciclo formativo, para optar a las FCTs, que es la formación de centros de trabajo, y para acceder al mundo laboral. Con lo cual, estamos viendo que la formación profesional no es tan mala. De hecho, en sitios o países como Suecia se valora profundamente. Es decir, no todo el mundo tiene que ser teórico o tener unos conocimientos.
Y con corbata trabaja.
Efectivamente, y no hay que necesariamente ir de traje. Sí, también se puede ir en chándal, como dice Wyoming.
Sí. ¿Y qué percepción tienes de ese alumnado que llega? ¿Llega, no sé, como frustrado o habrá el que llegue porque le apasiona, le gusta la FP y quiere ser tornero? Por poner un ejemplo, que es una profesión dignísima. Habrá de todo, ¿no?
Hay de todo, efectivamente. Hay gente que llega y hay gente que llega y se matricula porque no sabe en qué matricularse. Pero bueno, yo creo que hay que buscar la motivación y el sentir de esos chicos y que les guste el curso y seguir adelante. Yo poca gente de la que tengo ha abandonado. También, como dice Pablo, he trabajado con este tipo de colectivos, con ADNES, con síndromes de Down, con niños autistas, y tengo que decir que son agradecidísimos y que esos niños también necesitan esa formación y que estaban deseando que llegase el lunes para reencontrarse, para ver que alguien les quería, para estar unidos, para sentirse vivos, en definitiva.
Es muy interesante, ¿eh?, esa perspectiva de alumnos, los que hoy con 14, 15 años ya lo de la adolescencia casi está olvidado ya prácticamente, con lo que avanzan los tiempos, son prácticamente hombres y mujeres, ¿no?
Les tengo más mayores, de 18, también 20, tendrás, claro. ese entorno. Ajá. Y bueno, incluso 25. Yo puedo decir que la chica esta que salió concejala en Valladolid, síndrome de Down, fue alumna mía.
Ajá, estupendo. Y una enseñanza pública.
Efectivamente, le costó porque yo creo que ha titulado con 28 años, pero lo ha conseguido. Es decir, a nadie se le puede abandonar por edad cronológica. Cada cual tiene su punto de desarrollo y hay que seguir, porque cada cual tiene su aprendizaje y desarrolla las destrezas en un momento determinado.
En la escuela pública, vamos a hablar un poco de la relación padres-maestros. Me imagino que tendréis un abanico variopinto de tipologías familiares, ¿no? Porque para eso es escuela pública laica gratuita, que se persigue que sea eso, lo de laica, está, lo entrecomillamos de momento, ¿no? Y claro, tenéis que tener, tú antes te reís cuando decía yo, y psicóloga. No sé si eres psicólogo, pero ejercer de psicólogo seguro, porque llegarán padres o tendréis que llamar a padres porque os llega el niño y automáticamente en cuanto veis al niño veis la problemática familiar que puede haber detrás. Claro. Y esa serie de cosas. Quizá los que son más mayores lo puedan disfrazar y disimular, pero un niño al final acaba siendo transparente. No sé, y eso en la escuela pública, pues muchas veces, Pablo ha comentado aquí, que le da gusto que pasar la mano por la cabeza de un niño y despeinarlo un poco. No sé, el niño en el colegio es otro y prácticamente olvida su... Eso debe ser enriquecedor para una escuela. ¿Cómo lo veis? Yo es que creo que si fuera maestro, esa sería una de las cosas que más me gustaría.
Sí, y realmente...
Aparte de los sinsabores, que me imagino que llegarán muchos padres que serán problemáticos y lidiar con ellos...
hay de todo, pero bueno, hay muchos, esos son los menos. Esos son los menos. La verdad es que sí, yo, además, desde mi puesto de trabajo, que estoy con niños pequeños de 3 a 6 años, pues realmente la labor que hacemos con los padres es continua y mucha. Es verdad que ya el niño es un, viendo al niño un poco, es un reflejo de la situación familiar que tiene, ¿no? Y cada vez tenemos más situaciones. Bueno,
claro, pues la sociedad es diversa, pues sociedad ya, es diversa. Familias monoparentales, hay de todo tipo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues tenemos, hay que hacer labor, aparte de con los niños, con los padres. Entonces, a veces los padres necesitan también orientación, es su primer hijo, ellos son jóvenes, claro, ahora ya los veo muy jóvenes. Entonces, hacemos una labor de psicólogo lo medida que podemos, indudablemente, con los padres. Y yo creo que ellos lo agradecen, las orientaciones que les das. Por supuesto, de padres con los niños continuamente. O sea, en infantil, bueno, pues aparte de maestra...
Yo comparo la maestra de infantil con la antigua ama de casa. O sea, que hacía de todo. Cocinaba, cosía, lavaba, aseaba, trabajaba, ayudaba
en el campo. Iba al campo si vivía en el pueblo, ¿no?
Yo, es que la labor de una maestra, en particular de infantil, ¿no? Yo, es que lleva parejo toda esa serie de situaciones. O sea, tiene que consolar al niño, trabajarse a los padres, a los miedos que tienen, enfrentarse a la escuela, situaciones familiares diversas que también hay que trabajárselas cuando se tiene la entrevista con el padre. Toda la gestión de sentimientos de los niños y niñas en esas edades. Yo oía una maestra que una buena maestra tenía que tener los zapatos sucios y el pañuelo lleno de mocos. No, pero, claro, los niños que se te acercan, que te tiran de la bata. Es que una maestra de infantil, de verdad, eso es, vamos, una enciclopedia, en el buen sentido de la palabra.
Y un poco, ¿sabes?, de madre, ¿no? Luisa también hay, ¿no?
Un poco de todo.
Un poco de todo, ¿no?
Y de hecho te llaman.
Y luego que no está valorada, como las antiguas amas de casa. Cuidado que hacían cosas...
Es la percepción de la sociedad, no sé. Porque antes yo tengo en mi subconsciente guardado el maestro que iba con un pedazo de regla así, no te movías porque si te movías te apañaban las costillas, ¿no? Yo tenía un maestro que tenía una aguja de punto, y de hacer punto, las mujeres, y te llevaba a la mesa a leer. Y si te equivocabas una sílaba en infantil, al decir la M con la A, ma... Pues si decías me, te hacía con la aguja de punto así en el costado, ¿no? Claro, no te atrevías ni a llegar a casa a decir que don Benito te había clavado la aguja de punto en el costado.
Todos te preguntaban qué número era, si era más gorda o
claro,
más...
Claro, es que si decías algo de eso, luego te llevabas otro capón en casa, ¿no? Pero todo eso ha desaparecido, afortunadamente, y la relación alumnos, niños, profesores... Y ha cambiado también, hasta qué punto ha modificado en la escuela pública el trato con los padres. Más presencia de las madres en la educación de los hijos, por igual, más padres, van los dos cuando hay algún problema con el niño, o simplemente informarse de cómo va el hijo. Ya no hablaremos ahora, hablaremos de forma profesional, que es otro mundo, ¿no? ¿Cómo percibís eso? Porque yo me acuerdo que antes, no sé, mis padres no pisaban por la escuela, salvo si hubiese hecho alguna fechoría, ¿eh? Daban por enterado que iba bien.
Ahora el tema es diferente. Primero porque hay una serie...
Como va a ser muy interesante que nos acostara, Luisa, vamos a hacer una pequeña pausa. Ponemos un poquito de música y hablamos de este tema que me parece muy interesante, la relación maestro-padres y la familia y el protagonismo de la familia en la escuela.
Thank you.
Continuamos en Radio Colores, hablando de educación, hablando de la escuela pública. Lo hacemos con Luisa Gil, Montserrat de Val y Pablo Espina. No, me había percatado, pero no me había leído. María Luisa y Montserrat lucen una camisa verde con una leyenda que es muy interesante. Escuela pública de todos para todos. Es muy interesante, así se lo decimos a nuestros oyentes, porque nosotros también sentimos de que la escuela pública es de todos y es para todos. Y qué mejor que decirlo delante de dos maestras, una maestra, una profesora y un maestro, que defienden la escuela pública, que trabajan en la escuela pública y sienten y quieren la escuela pública. Antes de hacer esta pequeña pausa musical, relajarnos un poco, la estaba yo preguntando a Luisa que cómo era hoy la relación maestro-profesor, padres, y fundamentalmente la presencia de los padres en la escuela, la madre, el padre, cuál de los dos más, si ambos, no sé, en esta sociedad, pues más allá de multicultural, con una tipología de familias muy heterogénea, ya no es la familia homogénea de antes en cuanto al concepto clásico de matrimonio, marido y mujer, ¿no? Ahora hay familias de todo tipo, hay monoparentales, creo que ya superan a las familias tradicionales, según una estadística que leí el otro día. ¿Cómo es, María Luisa, esa relación?
En infantil, concretamente, quizá el contacto sea más directo que en los cursos superiores, indudablemente. Entonces, en infantil el contacto es, la relación es muy fluida, casi a diario, los padres te informan, hoy el niño, voy a venir más tarde que está enfermo, estate pendiente porque le he dado una medicina y lo mismo me tienes que llamar porque ves que tiene fiebre, cualquier incidente.
O que tengas tú que recordarle a qué hora tiene que tomar el niño una pastilla en la escuela, ¿no?
Alguna vez también,
¿no?
Sí, alguna vez también.
O sea, que psicóloga, maestra, médico...
Enfermera, indudablemente. y bueno, creo que para eso estamos.
Valor añadido.
Pablo, pues, que le recordaba a una ama de casa que hacemos absolutamente de todo. Uh-huh. En cuanto a la presencia, sigue siendo mayoritaria la presencia de las madres.
De las madres.
Pero cada vez más la pareja, sobre todo en las entrevistas que hacemos, está marcada por ley una al año, pero a veces a petición de los propios padres y madres o por parte nuestra, nos entrevistamos más, cada vez es mayor el número de veces que viene la pareja a hablar con... Uh-huh. Hablar con los profesores.
Oye, una cosa, a lo mejor un poco comprometida. Si percibís que puede haber un conflicto familiar, que el niño de pronto llega distinto como venía, ya no es el niño ese alegre, ¿no percibís que puede detrás algún problema? Que a lo mejor en casa se ha levantado la voz en el exceso un día y, no sé, niños de 3 años me imagino que eso les afectará bastante, ¿no? ¿Eso lo percibís? ¿Se le nota en el niño enseguida?
Sí. Creo que los niños...
¿Cómo se gestiona eso?
Pues es complicado porque son situaciones un poco delicadas, ¿sabes, Tomás? O sea, porque no sabes hasta dónde
llega
tu competencia,
claro,
o tienes que llegar. Yo creo que ahí, de esto igual Luisa sabe más que yo, que con tal de que el niño sea escuchado, sea acariciado y sea comprendido, creo que es suficiente. Porque luego te vienen otra de las... nuevas atribuciones de los maestros es tener las suficientes habilidades sociales de escucha activa, porque cuidado que vienen con cantidad de problemas los padres. Entonces ahí sí que puedes gestionar. Pero date cuenta que te estás metiendo quizás en situaciones un poco complicadas, íntimas, que te pueden, rebotar.
Y otra cosa que a lo mejor no seguro que no habéis estudiado, que es arroparle, dar cariño al niño, ¿no? Que eso lo percibirá enseguida, ¿no?
Sí, sí.
Ya que es claro. Desde ese pasarle por la mano, que es un gesto cariñoso, sí, y revolverle el pelo hasta decir, ven aquí, venga, ¿no? O cogerle en tu rodilla a un niño de 3 años y, no sé, que sienta ese calor que necesita, ¿no?
Que es lo que necesitas, y al final con esa caricia y con ese acercarle y abrazarle, yo creo que ya es la satisfacción para todo el día, ¿no? O sea, le has dado una alegría y el niño está radiante de felicidad. Y luego lo que decía Pablo, a veces hay conflictos que detectas, lo puedes ver, es decir, tú ves que allí ocurre algo y, bueno, los niños pequeños a veces tienes que frenarles porque podrían contar...
Mil anécdotas, ¿no? Bueno, más que anécdotas, mil situaciones.
Situaciones, ¿no? Pero bueno, incluso luego hablando con los padres, lo que dice él, a veces es difícil gestionar...
Lo que yo sí que creo que hemos hecho bien, con un poco de arrogancia, es que antes utilizábamos estas situaciones como un mecanismo de defensa. Yo recuerdo algunas situaciones de evaluación, de decir, este niño que va, hombre, con la que tiene encima, con la que no sé qué. Lo utilizábamos como una, claro, una situación de defensa. En vez de cuestionar nosotros de qué manera podemos ayudar, achacábamos su fracaso en la lengua o en las matemáticas a
¿no?
su situación. Hombre, déjale, ya sabemos lo que tiene, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hemos pecado un poco también los maestros y las maestras nos escudamos en esas historias, ¿sabes? Es decir, con la que tiene encima no se puede hacer nada. Y yo creo que ahora ya sí que se está dando bastante relevancia a todo el tema de emociones y sentimientos, que en la escuela tienen su sitio y lo tienen que tener, por supuesto.
Pero yo creo que sí que se ha avanzado en ese sentido.
Me imagino, bueno, que el FP, pues, eso es otro mundo, claro.
Sí, 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 sin duda. Pero bueno, yo con los chicos trato de resolver el problema con ellos, porque igual el conflicto ya familiar...
Perdona, que me lo has puesto muy fácil. ¿Hasta dónde eres amiga y hasta dónde profesora?
Ya, efectivamente. Y te puedo contar una anécdota, que me tuve que comprar un avatar porque, claro, y bueno, dando clase nocturna en Valladolid a unos chicos en el Instituto Zorrilla, que tenía clase a última hora, bueno, ya últimamente se subían a las barbas, con lo cual me tuve que comprar una bata para hacer esa distinción profesora
y ponerte, porque, en plan profe, ¿no?
Sí, 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 porque me invitaban a salir ya una vez terminada, claro, claro, la clase. O sea que...
Tomarte unas birras por ahí con ellos y esas cosas, a lo mejor,
efectivamente,
¿no?
Entonces, bueno, yo creo que es muy fundamental, tanto a nivel pequeño,
claro,
como mayor.
Claro, pero con 15 años, y la problemática es otra que pueden arrastrar,
sí,
y,
sí,
y llamar a los padres a lo mejor no les gusta, ¿no?
Pues no, no, porque sí que yo como tutora, que un profesor... se involucró en ese sentido, se sentían ellos como muy agredidos, porque ya somos mayores de edad, no tienen que entrar en esos jardines, por así decirlo. Ellos prefieren que se les escuche y y abordar desde el problema desde ese momento. Yo creo que es fundamental para resolver un problema primero reconocer ese problema, y como puedes reconocerle es escuchando ese problema y muchas veces abordándole. Entonces hay veces, bueno, pues que las tutorías que hay realmente no existen, pero puedes dedicar una pequeña parte cuando pasas muchas horas con ellos, porque a mí me han llegado a decir, paso más horas contigo que con mi madre.
Evidente.
O sea que creo que se puede abordar.
¿Y la convivencia en el aula con gente de 15, 16, 17, 18 años? ¿Qué tal?
Pues es un poco complicada, ya digo, que es que hay que establecer, bueno, pues una... Te tienes que poner un poco en plan doña Rogelia.
Un decálogo de conducta, ¿no? Muchas veces
sí,
que todo el mundo de clase lo ejerce y lo suscriban, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, yo creo que tampoco interesa un... A mí nunca me ha gustado una clase estricta, pero ahí tiene que haber efectivamente un tira y afloja.
La brida,
claro,
de vez en cuando, ¿no?
Y bueno, comentar cosas como, bueno, pues del día a día, porque yo hay módulos que les doy que se llaman módulos en ciclos, bueno, pues que tienen mucho que ver con la realidad, como es el plan de el tema del IVA o el tema de economía y tal, que... bueno, pues puedes establecer una especie de tertulia o hacerles entender el porqué de las cosas, es decir, no ser tan estricto en cuanto a temas teóricos, para que ellos realicen un aprendizaje significativo.
¿En FP en las aulas más chicos que chicas o depende de las materias?
Depende,
¿qué inclinación suelen tener?
Depende de los ciclos que se impartan. Por ejemplo, yo he impartido un ciclo de transporte que suele tener más chicos que chicas, o ciclos de comercio internacional, depende. Y bueno, deciros que es mejor que haya un cierto equilibrio, porque si no, ellos son muy viscerales, ellas son muy exaltadas, por así decirlo, cuando avanzamos hacia meses primaverales, por así decirlo. Entonces, bueno, es mejor que haya un cierto equilibrio y esa convivencia y esa diversidad, que a mí me parece que, como dicen mis compañeros, enriquece mucho nuestra educación, que es la mejor educación, vuelvo a insistir.
¿Y la igualdad de sexo se maneja bien en ese tema?
Igualdad,
sí, de sexo me refiero en cuanto a los derechos que tienen tanto alumnos como alumnas, la convivencia, la tolerancia, el respeto, esa violencia verbal que suele ser frecuente en ese tipo de edad, ¿no?
Yo creo que sí, eso sí que más o menos lo tienen pulido, depende de su... es muy significativo si tienen un año más o menos, pero hay veces que no saben ciertos límites, porque también tengo que abogar por ahí que ciertos programas televisivos, cuando mezclan a profesores y estudiantes, les hacen verdadero daño, en el sentido de que piensan, como muy bien acabas de decir, que somos sus colegas.
Claro.
Entonces, hay veces que no distinguen y eso es un poco peligroso en
sí,
ese sentido.
Sí, que el exceso de familiaridad o de confianza también puede ser nocivo, claro, en ciertas ocasiones, ¿no? Pero luego también habrá, en esas edades, habrá el líder, el grupo.
Sin duda.
Todos, ¿no?
Y hay gente que se empeña en machacar a una determinada gente, entonces, uh-huh, bueno...
Hemos visto ahora casos sangrantes por ahí, en algunos institutos. Es curioso, toda la evolución de eso, ¿no? Que los que somos un poco más mayores, tiramos un poco de memoria esas cosas como se daban cuando hice bachiller, pues claro, es diferente por lo que hablábamos antes de la sociedad.
Pero bueno, todos esos valores se trabajan en nuestra escuela y los chicos evolucionan.
Claro, por eso...
Y aprenden a madurar, y es muy
importante. Os pongo aquí para que lo contéis,
Todo lo que comentaba Monse, hace, no recuerdo de cuánto tiempo hace que se quitaron la hora de tutoría, es decir, antes estaba establecido en el horario una hora de tutoría con los alumnos, donde todas esas cuestiones
se resolvían,
se planteaban, y por supuesto que ahora me imagino que en momentos críticos, bueno, pues se hace un parón y se resuelve la situación, ¿no? Pero que estuviera contemplada esa hora, creo que es una pérdida que tenemos muy importante, la hora de tutoría.
De hecho, nosotros no la tenemos en ciclos formativos, no existe esa hora.
Pero ni en primaria hasta ahora.
Bueno, en ciertos colegios, hablo, por ejemplo, en el mío, tenemos asignada una hora los viernes a la cuarta, que se ha conseguido para la escuela de mediadores. Quiero decir, uh-huh, que hemos sido capaces de romper los horarios, menos mal,
sí.
¿Sabes? Para dedicarlos a otras cosas que pensamos que son rentables para todos estos temas de convivencia o igualdad de género o habilidades sociales o gestión de conflictos, o etcétera, etcétera. Quiero deciros que en la escuela pública al final no deja de ser esto un proceso, y si quieres progresar tienes que empezar a luchar para que, claro, al final del proceso consigas cosas. Uh-huh. Y en la escuela pública también tenemos que luchar, siguiendo un poco el argumento que yo os decía al principio, para ir consiguiendo cosas. No la víctima esta de decir no puedo, o el horario es cuadriculado, yo mis horas y se acabó, o yo tal. Que vamos, eso yo creo que ya pasó a la historia.
Hablamos
la semana pasada, perdona Tomás, la semana pasada hemos estado con veintitantos chavales en Cervera el jueves y el viernes, y tienes que pasar la noche y tienes que esas horas, vamos, a ninguno de los maestros y las maestras que estábamos se nos ocurre decir cuántas horas he estado, cuántas he dejado de estar, y en eso yo creo que son logros, y creo que todo este tipo de actuaciones sí que nos reafirman un poco y hacen que nos valoren.
Hablamos al principio, Eloisa, cuando yo te preguntaba que si iba yo a preguntarte por qué mis hijos tenían que ir a una escuela pública, hablabas de las bondades que tuviese en la escuela pública, y había un capítulo que hablas de dotaciones. Yo llamo de dotaciones a infraestructura, buenos laboratorios, material informático, y ya que es imprescindible, imagino que en FP más, para la educación, ratio número de alumnos por aula, todo eso hemos mejorado, hemos empeorado, se mantiene, lo veis bien, no tenéis que esforzaros porque, bueno, yo he oído que muchos colegios han pasado de ser 25 alumnos por clase a ser 30 y tantos, ¿no? Ya esos porcentajes ya van haciendo menos manejable, por no utilizar una expresión más dura, ¿no?
Claro.
El tema, no sé, ¿cómo está la escuela pública en cuanto a eso, María Luisa?
El tema de la ratio, creo que ahora mismo el mayor problema que tiene es en secundaria.
En primaria no lo habéis percibido, ¿no?
No.
¿Y en FP?
Y en FP también.
También tenéis
aumentado,
ese problema,
sí,
de ratio.
Claro.
Bueno, porque no sé exactamente a cómo ha pasado, pero a treinta y tantos en secundaria. En primaria.
33 en bachillerato.
33 en bachillerato, fíjate qué barbaridad.
Uh-huh.
Bueno, en primaria creo que sí que hay algo. Hablo, por ejemplo, en mi centro, sí que hay algún curso que está a 26, pero bueno, los menos, la mayoría cerca de los 25.
Sí, nosotros también,
claro,
sobre 20 y tantos.
Por abajo cada vez llegan menos niños, ¿no? Más allá de la competencia de la concertada y la privada, el índice de natalidad ha caído de una manera brutal en nuestro país, y lógicamente el refresco tenía que venir por los cursos de abajo. No sé, hay sitios donde reducen unidades incluso porque, no sé, ya no hay demanda, hay oferta, pero no hay demanda de clase. más allá de...
Eran llamativas las cifras que daban en el proceso que ha habido de solicitud de plaza y de pero eran dos plazas en un pueblo, no recuerdo ahora, pero un pueblo así medio, dos plazas se habían solicitado y no, creo que en Villarramiel, en Ampudia, me fue llamativo porque allá está por ahí. Imaginaos dónde se va con eso. Y luego, aquí en la capital, claro, el barrio donde esté situado el colegio es un reflejo de ese barrio. Entonces, claro, hay unos condicionantes
en la periferia, la gente más joven,
económicos. Nosotros lo analizamos en su momento y, por ejemplo, estamos rodeados en las casas del hogar. Y si pensáis un poco, fijaos, las casas del hogar dependían de la fábrica de armas. Eran viviendas de protección oficial. Estaban ocupadas por obreros. Esos obreros se han hecho mayores. Son viviendas sin ascensor. En cuanto han podido, esas personas se han largado. Esas han sido ocupadas por minorías, emigrantes, etcétera. Y ese es el mercado que nos surte a nosotros. No surte a Maristas ni al Divino Maestro ni a la Santa Rita. Nos surte a nosotros. ¿Sabes? Entonces, eso es un reflejo del barrio. Yo creo que cualquier colegio es un reflejo. Aquí donde estamos situados, el colegio donde estamos situados, creo que el alumnado gitano es el 95%, una cosa así. Claro, estamos en un barrio, en cambio das el salto al otro lado y ahí no tienen ninguno.
Y en FP me imagino que tendréis gente que ha abandonado los estudios porque llegó lo de ladrillo, que me entusiasmaba, me gano 800 euros, además en mi casa no tengo un duro, mi madre me lava, me da de comer y yo estupendo, doy mi entrada para mi coche o mi moto, etcétera, y de repente todo eso se cae, abandonado, y tiene que ir a la formación profesional, y ese alumno que le decepcionó a la universidad, donde puede llegar allá y también va allí. O sea que ahí hay una amalgama, una mezcolanza, porque a los de primaria empiezan todos igual, les cogen tanto Luisa como Pablo, pero vosotros tenéis un abanico. Hablabas antes de las distintas capacidades del alumno de gobernar eso en un aula. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace?
Pues es muy diverso y, bueno, yo creo que a cada cual lo que decíamos antes, hay que adaptar las capacidades a cada uno de los alumnos dentro de la diversidad del aula, para que adquieran las competencias en su debido momento. De hecho,
y si vienen con lastre de atrás, intentar solucionar ese problema.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar por cada una de las personas, porque yo creo que cada persona es un mundo y desde luego la escuela aloja a todo este tipo de alumnado. Y luego, en definitiva, está bien que yo me imagino que mis compañeros piensen lo mismo y te reconozcan, porque yo también llevo unos años en la enseñanza, llevo en concreto 25 años y, bueno, te agrada que te encuentres alumnos y te recuerden, es decir, algo has hecho, efectivamente, algo has hecho por ellos, porque, bueno, muchas veces te preguntan, hay gente que abandona. Yo me acuerdo de una chica que me dijo: abandono, y le dije: te vas a arrepentir, y a las dos semanas me la volví a encontrar, me he arrepentido. Digo, pues me alegro que haya sido tan pronto y se volvió a, es verdad, y se volvió a reinsertar, es...
Oye,
decir...
Bueno. Vamos a acercándonos al final. Os doy 2 minutos a cada uno para que defendáis esa leyenda, ese eslogan de escuela pública de todos y para todos, porque los tres creéis en eso precisamente. Entonces, defenderlo, intentar inculcar o convencer a nuestros oyentes o transmitir a nuestros oyentes el porqué de la escuela pública de todos y para todos. Luisa.
Empieza
Monse.
Bueno, pues Monse. Empiezo yo. Yo creo, y vuelvo a decir por tercera vez, que es la mejor escuela que puede existir, donde el profesorado se deja la piel, como decía Pablo, no contabiliza las horas que dedica fuera y extraescolares, y hay que quitar
con el carpetón a casa, ¿no?
Efectivamente, ese estereotipo de que tenemos tantas vacaciones, porque realmente disfrutamos del mes de agosto, nadie contabiliza nuestro trabajo no efectivo y que dedicamos a los chicos en casa, realizando los ejercicios casi individualizados para cada uno de los alumnos, donde el aprendizaje es desde los valores, desde la razón, hay diversidad, se atiende a todo el mundo. Contamos con los mejores medios y apoyos, como decía antes María Luisa, donde tenemos PTs y ALs que no disponen otro tipo.
Diles de... a los oyentes que eso de PT y AL.
PT y AL es pedagogía, terapeuta y audición y lenguaje para que el aprendizaje de los niños sea inmejorable. Contamos con los equipos de orientación donde dicen a cada alumno o encauzan para que descubran sus capacidades, porque todo el mundo no tiene por qué tener unos conocimientos teóricos, sino desarrollar sus capacidades manuales, que a mí me encanta la artística y María Luisa lo sabe, y en definitiva cada cual debe desarrollar el aprendizaje en su medida.
Descubrir sus capacidades. María Luisa, yo creo que tu argumento sería sencillo. Con que dijeras llevo 35 años en la escuela pública sería suficiente para no tener que añadir nada más. Pero algo más tendrás que decirnos, ¿no?
Bien, pues un poco repetir lo que decía...
Es que quiero que lo repitáis, para que llegue, para que se escuche. Para ver si intentamos entre todos concienciar de la escuela pública.
Lo que decía al principio, ¿no? Es una escuela... para mí es importante, lo primero que digo, heterogénea, multicultural, con unos profesionales
inmejorables.
Iba a decir los mejores, bueno, por supuesto, con medios, con recursos, con el tema a mí que decía al principio de la convivencia con personas diversas me parece importante. Uh-huh. Con un montón de recursos.
Que es que el mundo está ahí, que dentro de 4 días ahí saldrán al extranjero y a buscar trabajo, a conocerlo, se relacionarán con distinta gente de un sitio.
Es que a mí es un tema, claro, que me parece fundamental.
Sí.
La convivencia, pues desde pequeños con... Y bueno, tener en cuenta que el alumno, como decíamos desde el principio, vamos, decía con los alumnos mayores, desde el principio ya estamos atendiendo individualmente al niño, porque que no hay diferencia cuando los niños llegan de unos niños de 3 años a otro. Entonces, a cada uno respetándole, siguiendo su camino poco a poco. Entonces, bueno, pues por todas esas razones... las que he dicho al principio, pues defiendo
escuela pública laica y gratuita. Pablo, añadir a lo que han dicho tus compañeras.
Bueno, yo creo que lo han resumido todo estupendamente. Yo añadiría unas... escuché a Gabilondo cuando era ministro de Educación y decía él, alcemos la voz y la palabra para gritar que el otro no es otro como yo, sino que es otro con sus propias particularidades, con sus propios intereses. Creo que el escenario donde se puede desarrollar esto es en la escuela pública, porque hemos dado el salto esto de creer que la educación, yo creo que no es enseñar a alguien conocimientos o que aprenda algo, sino que es hacer de esa persona a alguien que no existía. Entonces, yo creo que en esa línea, en la escuela pública, se dan todas las circunstancias para que la persona se realice. Uh-huh. Y yo creo, sobre todo, que existen grandes, grandes profesionales que están haciendo una labor ahí callada, que a veces denunciamos porque nos gustaría que fuera más chillona esa labor reivindicativa, ¿verdad? Uh-huh. Para dejarnos ver, para valorarnos. Pero que hay grandes profesionales que yo creo que se merecen un respeto de quitarse el sombrero.
Pues si me permitís, utilicemos la palabra alzando la voz en defensa de la escuela pública, de todos y para todos, laica y gratuita. Y un aplauso para vosotros, para los docentes, para los alumnos que van a la escuela pública, para los padres que deciden llevar a sus hijos a la escuela pública. Muchísimas gracias, María Luisa, Monserrat, Pablo, un placer charlar con vosotros de vuestra profesión y quizá de vuestra pasión y vuestra vocación. Muchísimas gracias. ¿Damos ese aplauso?
Venga.
Bueno, esto se ha hecho más.
Gracias a nuestra audiencia por la atención prestada. Este programa fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por la Utopía en Radio Colores.